Les agradezco, Flores, qué pena tener que atender esa llamada de la superintendencia. Bueno, entonces ahora sí procederemos con la lectura del fallo. Entonces, habiéndose surtido las etapas correspondientes, en concordancia con lo establecido en el numeral quinto del artículo 373 del Código General del Proceso, la Alegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia procede a proferir la siguiente sentencia. El señor Víctor Eduardo Urbano Cruz, a nombre propio, formula acción de protección al consumidor, de la cual cuentan los artículos 57 de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso en contra de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y BBVA Colombia S.A., pretendiendo las siguientes. Primero, que se aclare la existencia y vigencia del contrato de seguros número 02-105-00-0. 149-169 con la aseguradora suscrito entre Víctor Eduardo Urbano Cruz y BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. concernientes al crédito hipotecario número 00-13-03-53-96-02-25-83-2021 36. Segundo, que se obligue al Banco BBVA y a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. el reintegro de 50 millones de pesos por la deuda adquirida con el Banco BBVA. Tercero, que se obligue a Banco BBVA y BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. al reconocimiento y pago de la indemnización por siniestro basándose en la cláusula de enfermedades graves, incapacidad total y permanente. Cuarto, que en caso de no pagar el dinero solicitado por la segunda pretensión, se obligue a Banco BBVA y a BBVA Seguros de Vida S.A. el reintegro o devolución de los dineros descontados por concepto de pago de cuotas de crédito número 01303 5396-02-25-83-36, crédito hipotecario, se encuentra protegido por la póliza de seguro de vida número 02-105-0000-149-169 con la aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. a partir de la sintomatología diagnóstica. Admitida la demanda, fueron debidamente notificadas las demandadas, quienes se opusieron en oportunidad a las pretensiones de la demanda con la formulación de sendas excepciones de mérito, reposando en el derivado 013 de la contestación de la demanda presentada por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y derivados 012 la contestación de la demanda presentada por BBVA Colombia S.A., de las que se le corrió traslado a la parte actora, como consta derivado 014, quien guardó silencio al respecto. Posteriormente se convocó a las partes a audiencia inicial, precisando que se agotaría la etapa de conciliación de conformidad con la regla sexta del artículo 372 del Código General del Proceso, la cual se declaró fallida, y se convocó a las partes para la continuación de la audiencia y pruebas de oficio. Como consta en el archivo de audio y video adjunto en el acta de audiencia que reposa derivado 031 del expediente. Agotadas las etapas procesales de que trata el artículo 392 del Código General del Proceso, procede el despacho a resolver en derecho la controversia planteada de conformidad con las pruebas legales y oportunamente allegadas al plenario y las disposiciones que regulan tanto al contrato de seguro como la actividad aseguradora ante la ausencia de discusión sobre la naturaleza del contrato base de controversia. Se da constancia que desde que se inició la etapa del artículo 392 del Código General del Proceso, la parte demandante no ha comparecido a ninguna de las audiencias a las que fue convocado. Para este propósito, encontrándose reunidos los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado partiendo de la competencia otorgada a la delegatura, conforme con los artículos 57 de la Ley 1480 del 2011 y 24 del Código General del Proceso, en virtud de la cual la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra, con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados al público, en ejercicio de la acción invocada por el actor y que el artículo 56 de la Ley 1480 del 2011 ha denominado acción de protección al consumidor. Corresponde al despacho establecer si le asiste responsabilidad contractual a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. Respecto de la responsabilidad contractual por las obligaciones derivadas de la póliza de seguro de vida Grupo Deudores número 02-105-00-00-129-764 con certificado número 00-13-05-03-53-87-412-19-610 a favor del demandante y en consecuencia se deben acoger las pretensiones del demandante. Y respecto a BBVA Colombia S.A. determinar si incumplió sus deberes de información y debida diligencia respecto del demandante al tomar la póliza de seguros de vida Grupo Deudores número 02-105-000-129-764, certificado número 013-0353-87-412-19-610, y si en virtud de ello se ven acoger las pretensiones de la demanda. Al respecto, siendo pacífico entre las partes la existencia del contrato de seguro que sirve de fundamento de la acción, es del caso advertir que el mismo corresponde a un contrato de seguro, el cual se encuentra regulado en el Código de Comercio en el título quinto del libro cuarto, artículos 1036 a 1162, así como lo establecí en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto 2555 del 2010 y la Circular Básica Jurídica, entre otras disposiciones, debiéndose resaltar de manera en debiéndose resaltar en materia de protección al consumidor la Ley 1328 del 2009 y en lo no regulado por esta la Ley 1480 del 2011, Estatuto del Consumidor, atendiendo a que la actividad aseguradora presenta un interés público cuya actividad en el territorio nacional se encuentra restringida y regulada. Debiéndose resaltar que dentro de las citadas disposiciones, el artículo 1056 del Código de Comercio faculta a las compañías de seguro para que, atendiendo unos parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, pudieran estas asumir con la salvedad de los seguros obligatorios los riesgos que les sean puestos a su consideración, al disponer que, con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurable o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado. Siendo expresión de la citada potestad, la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinado riesgo, como fueran las exclusiones a las coberturas, las cuales, al ser convalidadas por el tomador del seguro y aceptadas por el asegurado, se constituyen en ley para aquellos, conforme lo prevén los artículos 1602 del Código Civil y 871 del Código de Comercio. Ahora bien, dado este escenario de protección constitucional en que se ejerce la acción de referencia y partiendo de los planteamientos efectuados por los opuestos procesales en sus diferentes intervenciones, se debe insistir que ni la facultad de limitación de los riesgos dada por la ley a las aseguradoras, ni la naturaleza de adhesión del contrato de seguro le permiten a las entidades sustraerse de las obligaciones establecidas por la ley, en especial aquellas de protección al consumidor financiero, de que da cuenta el título primero de la Ley 1328 del 2009. Por lo que sea el caso, reiterar lo expuesto por la Superintendencia en diferentes decisiones sobre la especial protección que le resulta exigible a la aseguradora frente a los deberes que para la protección de los consumidores estableció el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en los artículos 100 y 184, así como la Ley 1328 del 2009. En particular, las obligaciones de entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos, y suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de los productos y servicios ofrecidos en el mercado, de conformidad con lo dispuesto en el literal B y C del artículo séptimo. Y es que, atendiendo al interés público que cobija la actividad aseguradora, es que el contrato incorpora las citadas regulaciones especiales en protección al consumidor, que resultan de imperativo cumplimiento para la entidad vigilada por esta superintendencia y constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece el artículo quinto de la misma ley. Así entonces, el ejercicio de la actividad aseguradora conlleva implícitamente el cumplimiento por parte de la entidad que a ello se dedica de los deberes especiales que le son exigibles correlativos al beneficio que ésta recibe por la prestación de sus servicios. Bajo el anterior marco conceptual, téngase presente que el acceso a la información adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que las relaciones de consumo que surgen tanto de este tipo de negocio jurídico como de cualquier otro, el derecho a recibir la información oportuna, clara, precisa e idónea es un derecho del consumidor, cuya prevalencia tiene sus cimientos desde la Constitución Política misma, cuando en su artículo 78 se estatuyó que la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrársele al público en su comercialización. Postulado que se desarrolló en el ya varias veces citado título primero de la Ley 1328, donde a su vez se destaca dentro de la contratación financiera la obligación según la cual debe ser cierta, suficiente y oportuna, y en particular de la y en particular que la que se suministre previamente a la celebración del contrato deberá permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado para que el consumidor comprenda el contenido y funcionamiento de la relación establecida para suministrar un producto o servicio. Al punto que el incumplimiento de la obligación da un derecho al consumidor financiero de finalizar el contrato sin penalidad alguna, sin perjuicio de las obligaciones que según el mismo contrato deba cumplir. De allí la importancia que, en relación con el contrato de seguro, no solo se dé la claridad de las cláusulas contenidas en la póliza, sino el conocimiento de oportunidad que las mismas deba brindarse a los consumidores por parte de las entidades aseguradoras. Esto es, con el fin que tengan la oportunidad de optar en caso de insatisfacción de sus necesidades por emprender las acciones correspondientes sin que tal deber pueda ser delegado en un tercero como pudiera ser el tomador de la póliza. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores, a quienes corresponde, conforme al literal B del artículo sexto de la norma en comento, que dispone informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las obligaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior, se concluye que existen obligaciones tanto en caso de las entidades vigiladas de cumplir con lo ofertado, como de los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear, todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven a cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor financiero ni releguen la responsabilidad de la entidad vigilada. Y es que en cuanto al deber de información se refiere, se tiene que el consumidor debe recibir información veraz, cierta y oportuna a fin de menguar el desequilibrio existente entre las entidades financieras y aseguradoras con el fin de con el consumidor financiero. En palabras de la Corte Constitucional, en sentencia T-136 del 2013, el derecho a información en el sistema financiero y asegurador. Existe una prohibición de cláusulas y prácticas abusivas. El acceso completo, veraz y oportuno a la información, que es una condición elemental inherente a toda actividad de consumo, adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero, en razón a los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado, a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y al estado de indefensión en que se encuentran los usuarios. Siendo así, la información es una de las herramientas claves para empoderar al ciudadano en su ejercicio contractual, tanto antes de la celebración de un contrato como durante su ejecución y aún después de la misma terminación del mismo, con el fin de precaver que la libertad contractual se emplee abusivamente en detrimento de otros derechos fundamentales. Es por ello que cualquier restricción injustificada del acceso a la información debe entenderse como una práctica abusiva y propiciada por el poder dominante del que gozan las entidades aseguradoras y bancarias. A lo anterior ha de sumarse lo referente a la debida diligencia que se requiere de las entidades vigiladas, soportadas en el principio contenido en el literal A del artículo 3 de la Ley 1328 del 2009, en virtud del cual se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas los siguientes: A. Debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores, a fin de que estos reciban información y o atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero, de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. C. Transparencia de información cierta, suficiente y oportuna. Las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna, que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. Lo anterior, aunado a lo expuesto por la Honorable Corte Suprema de Justicia mediante sentencia CSC 3791 del 2021, magistrado ponente Luis Armando Tolosa Villabona, radicado 20001-3103-003-2009-00143-01 del 1 de septiembre del 2001, el cual está, del 2021, el cual estableció que el asegurador, cuando invoca la sanción de nulidad, le corresponde demostrar la hipótesis normativas dichas, acredita la reticencia o inexactitud de la manifestación del estado de riesgo. A su vez, se prueba la mala fe de quien hizo la declaración, contrariando la realidad. Lo mismo, empero, no sucede con la relevancia o trascendencia. La razón estriba en que la infidelidad de la declaración del estado de riesgo es un hecho atribuible al tomador o al asegurado, mientras que la posibilidad de celebrar o no el contrato o de hacerlo en condiciones más onerosas es una cuestión predicable del asegurador. Por eso se ha sostenido que la entidad aseguradora es la única que puede saber con certeza, primero, que por esos hechos el contrato se haría más oneroso y segundo, que se abstendrá de celebrar el contrato. 11. Así que ajustado al seguro se presume su validez y quien pretenda probar en contrario le corresponderá armar la prueba respectiva. Si es la aseguradora, acreditar la reticencia o inexactitud y la incidencia del hecho en la emisión del consentimiento. Así las cosas, para el caso en cuestión, no solo se debe estar a las disposiciones que regulan el contrato de seguro, sino que se establecen las condiciones de la actividad dentro de la que se enmarca el de protección al consumidor. De más aplicable en el presente caso, teniendo que el actor como asegurado del amparo pretendido tiene la calidad de consumidor financiero. Elemento relevante en cuanto al desconocimiento o insatisfacción de obligaciones derivadas del contrato de seguro de cualquier convención válida, imponiendo a la parte incumplida la carga de las consecuencias favorables, situación que en la doctrina y la jurisprudencia se ha denominado responsabilidad contractual, en cuyo marco se analizará el caso en concreto atendiendo la competencia de esta delegatura. Definido lo anterior, en cuanto a la información suministrada al consumidor asegurado o demandante, se tiene que en interrogatorio de parte del representante legal de BBVA Colombia S.A. se estableció que el producto fue adquirido por medio de la oficina de Tuluá y que fue atendido por un asesor de dicha entidad. En dicha oficina también se realizó el diligenciamiento de los documentos necesarios para el desembolso del crédito, entre ellos la declaración de asegurabilidad que reposa en el expediente en el cual se establecen los datos del demandante y no se encuentra declarada ninguna enfermedad por parte de este. Asimismo, se encuentra firmado en la parte inferior de la declaración de asegurabilidad. De lo anterior, se evidencia que a pesar de que el demandante adquirió el contrato de seguro en las instalaciones del banco, contando con la asesoría de un funcionario de dicha entidad, lo cierto es que respecto a la declaración de asegurabilidad no se pudo constatar el diligenciamiento de información respecto de los antecedentes y tampoco se encuentra acreditado en el plenario la falta de información por parte del asesor o demandante. Del asesor al hoy demandante. Definido lo anterior y el marco normativo, identifica el despacho que la controversia encuentra su fundamento en el proceso de reclamación adelantado ante la realización de un riesgo asegurado. La delegatura se estará para el análisis a la verificación del cumplimiento de las cargas impuestas por el legislador, tanto al asegurado como a la aseguradora, de acuerdo con el artículo 1077 del Código de Comercio, siendo esta la que le corresponde al asegurado de demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso, y al asegurador la de demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Por lo que procede entonces el despacho al estudio de los motivos de inconformidad expuestos por el demandante, por la demandada, los cuales se tradujeron en los medios exceptivos propuestos por la aseguradora y analizando el presente caso a la luz del citado precepto normativo, teniendo que la controversia tiene por fuente la afectación del amparo de incapacidad total y permanente de la póliza de contrato de seguro de vida de Grupo Vía Deudores, en el que fungió como asegurado el señor Víctor Eduardo Urbano Cruz. Al respecto, toda vez que de conformidad con el artículo 1046 del Código de Comercio, el contrato de seguro se prueba por confesión o por escrito, mediante la póliza de seguro que contiene la información y documentos enunciados en el artículo 1047 y 1048 de la misma codificación, vistas las documentales allegadas al plenario sin que fueran desconocidas en su oportunidad por los supuestos procesales, se encuentra que el aludido seguro corresponde a los denominados seguros de grupo, catalogado como colectivo, en donde una persona natural o jurídica, a nombre de terceros, con el fin de amparar un interés particular, asegura simultáneamente y bajo una misma póliza a un número plural de riesgos, sin que las infracciones respecto de una de las personas o intereses afecten a los demás, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1064 del Código de Comercio. Visto lo anterior y que las partes no discuten la relación contractual derivada de la póliza vía grupo de deudores adquirida por el demandante en las instalaciones del banco respecto de la cual funge como asegurado, se recuerda que la aseguradora formuló por excepción formuló la excepción intitulada como nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia y o inexactitud de la declaración del estado del riesgo, argumentando que el asegurado o demandante dejó de informar a la aseguradora respecto de su estado de salud en la declaración de asegurabilidad. Se procederá al estudio de dicha excepción. De las documentales sobrantes en el expediente pudo evidenciar el despacho que la declaración de asegurabilidad, a pesar de que se le indagaba al demandante sobre procedimientos quirúrgicos o fracturas, este no declaró la existencia de una fractura en el maleolo externo izquierdo corregida quirúrgicamente. Lo anterior, aunado a que, si bien se demostró la existencia de enfermedades padecidas por el demandante antes del inicio de la vigencia del contrato de seguro relacionados por la aseguradora como fractura en maleolo externo izquierdo y que, de conformidad con la historia clínica de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional del actor aportada al expediente, se evidenciaron antecedentes médicos como los que se citan a continuación. La historia clínica que fue allegada al expediente para el día 21 de abril del 2019 se encuentra un diagnóstico de fractura de maleolo externo, teniendo como causa un accidente de tránsito. Teniendo en cuenta lo anterior, este es el diagnóstico que encuentra el despacho, se encuentra acreditado por medio de la historia clínica de la Dirección de Sanidad de la Policía. La aseguradora afirmó en su escrito de contestación de la demanda que si hubiese conocido el estado real del riesgo, habría extraprimado o excluido el riesgo, es decir, no lo habría asumido, lo cual pretendió probar con lo manifestado por la representante legal en interrogatorio de parte y el testimonio de la funcionaria de la aseguradora, adicionalmente el perito, quienes rindieron testimonio en la presente acción. Sin embargo, de los mismos testimonios pudo establecer el despacho que, primero, la funcionaria de la aseguradora manifestó que no todas las fracturas daban lugar a la exclusión del amparo o a extraprimar al asegurado, toda vez que no todas las fracturas presentaban un riesgo lo suficientemente relevante para establecer una conducta general ante cualquier fractura. Segundo, por otro lado, el perito manifestó que de la historia clínica y del dictamen de la Junta Médico-Laboral de la Policía se establecía que dicha fractura no tenía secuelas para el demandante y que si bien este antecedente estaba consignado en la historia clínica y el dictamen de pérdida de capacidad laboral, se encontraba el diagnóstico de cáncer, diagnóstico que se dio en el 2023. Al respecto, se tiene que la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia SC 167-2023-2019-00025-01, recordó los elementos de interpretación del artículo 1058 del Código de Comercio colombiano, norma en la que la pasiva funda su excepción, estableciendo lo siguiente. Abro comillas. Con relación a la interpretación del artículo 1058 del Código de Comercio, la jurisprudencia de esta sala ha determinado las siguientes subreglas. Primero, el precepto incorpora la obligación del tomador de declarar sinceramente el estado del riesgo. Segundo, dicha prestación es entendida como una aplicación práctica del principio de la buena fe exenta de culpa aplicable en materia mercantil. Tercero, la buena fe es entendida como un postulado de doble vía. Por un lado, implica la legítima creencia en la corrección del par negocial. Por otro, el deber de comportarse con lealtad, honestidad y probidad desde la formación del contrato hasta su ejecución. Cuarto, la declaración sincera del estado del riesgo busca garantizar la formación del consentimiento de la aseguradora, quien en línea de principio es ignorante del riesgo que proyecta asegurar, cuyo conocimiento proviene de primera mano del tomador o asegurado. Quinto, la manifestación reticente o inexacta del tomador conduce a la nulidad relativa del contrato de seguro, siempre que la información omitida sea trascendente, es decir, que de ser conocida por la aseguradora conduciría a abstenerse de celebrar el contrato o ajustarlo en condiciones más onerosas para el tomador. Sexto, la carga de la prueba de acreditar la reticencia o inexactitud y la trascendencia recae en cabeza de la aseguradora. Séptimo, de mediar cuestionario, la mendacidad del declarante hará prueba tanto de la reticencia como de la trascendencia de la información omitida para el aseguramiento. Octavo, si la declaración no está precedida de cuestionario, la anulación del vínculo estará sujeta a que el tomador haya encubierto con culpa circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado del riesgo. Noveno, si el asegurador se abstiene de recoger la declaración de asegurabilidad de inspeccionar el estado del riesgo, se entiende que asume el riesgo cuya cobertura se le encomendó. Décimo, si la inexactitud o reticencia proviene de error inculpable del tomador, no se impondrá la nulidad, pero se reducirá la prestación hasta el porcentaje que represente la pena estipulada respecto de la que debió pactarse de conocerse el estado del riesgo. 11. Las sanciones, entre ellas la nulidad relativa, no se impondrán si el asegurador, antes de celebrar el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos sobre los cuales versan los vicios de la declaración, o si ya ha celebrado, se allana a subsanarlos o los acepta expresamente. La última regla enunciada, conocida como conocimiento presunto o presuntivo del asegurador sobre los vicios de la declaración de asegurabilidad. Su materialización de acuerdo con la jurisprudencia parte de reconocer que, primero, la compañía aseguradora es una profesional en el ramo que debe conducirse como tal durante la vigencia del contrato y en la etapa precontractual. Segundo, debe obrar con diligencia en la identificación del estado del riesgo. Tercero, no basta que se conforme con la declaración de asegurabilidad del tomador cuando la naturaleza del riesgo solicitado le impone la carga de conocer cierta información, o si el contexto de cada caso específico se presenta circunstancias que permitan conocer o siquiera advertir cuál es el verdadero estado del riesgo. Y para demostrarlo en juicio, con arreglo a la jurisprudencia de esta corporación, debe acreditarse que, primero, el asegurador ha tenido la posibilidad de hacer las averiguaciones para determinar el estado del riesgo. Segundo, cuenta con elementos que invitan a pensar que existen discrepancias entre la información del tomador y o realidad. Y tercero, omite adelantadas. Empero, al realizar el test, deben tenerse presente una prueba, una pauta hermenéutica que parte de entender que el instituto del consentimiento presuntivo no es un remedio general para indultar o condonar notorias reticencias, sino un correctivo para preservar el contrato frente a controversias suscitadas a raíz de los hechos que el asegurador debía o podía conocer, pero que no implica dejar de lado el celo, honestidad y transparencia que el tomador debe observar cuando declara las circunstancias del riesgo que busca trasladar. En este punto se destaca con mayor claridad la exposición sobre el tópico contenida en la sentencia SC del 11 de abril del 2002, expediente 6825, donde se acotó que, como se ve, al lado de la protección de la ley, al lado de la protección que la ley brinda al asegurador cuando sanciona con la nulidad del seguro las declaraciones viciosas que le impidieron conocer el estado del riesgo, le exige que sea diligente, que use esos especiales conocimientos que debe tener en razón de ser un profesional a fin de percatarse del real estado del riesgo, lo cual conlleva en muchas ocasiones a un análisis delicado del equilibrio por parte del juzgador a efectos de que no quede en letra muerta la sanción de nulidad relativa por reticencias, so pretexto de que el asegurador no indagó por sí mismo o por el real estado del riesgo, pues esta no es una obligación que la ley imponga, sino deber profesional que debe sopesar en cada caso, mediante un análisis obviamente posterior, pero en el cual el juzgador debe mentalmente ubicarse antes del perfeccionamiento del contrato del seguro, a fin de verificar cómo debió haber actuado el asegurador frente al riesgo que se le impuso asumir. De allí que la Corte, en reciente ocasión, haya señalado que le corresponde al intérprete del seguro, en particular al juzgador del contrato, evaluar cuidadosa y racionalmente la conducta asumida por los extremos de la relación negociar a lo largo del íter contractual, con el propósito de establecer en primer lugar si en efecto el tomador quebrantó la carga de declarar fidedignamente los hechos o circunstancias determinantes del estado del riesgo y, en segundo término, solo en caso de que sea conducente, si no obstante existir un vicio en la declaración de asegurabilidad, el asegurador conoció o debió conocer por su calificado oficio los hechos que le sirvieron de apoyatura, todo sin perjuicio del tópico de la carga de la prueba. Por lo anterior y de conformidad con la por lo anterior y teniendo en cuenta pues las manifestaciones de la declaración de asegurabilidad y los testimonios antes mencionados, disculpen. Por lo anterior y de conformidad con lo anteriormente mencionado y el estado de salud del demandante al momento de vincularse al contrato de seguro objeto de litigio, no encuentra el despacho que, a pesar de que la aseguradora pretendió demostrar el elemento subjetivo que trata el artículo 1058 del Código de Comercio, con la manifestación de su representante legal y lo manifestado en testimonio por la por el doctor asesor de la entidad, es decir, el perito y la funcionaria, no se logró demostrar, más allá de su dicho, la cuantía de la extra prima o la no asunción del riesgo con las documentales aportadas al proceso y, en consecuencia, teniendo en cuenta lo manifestado por el perito, quien constató que en el dictamen de pérdida de capacidad laboral y la historia clínica del demandante dicha lesión no presentaba secuelas, no se pudo verificar cuál hubiera sido el actuar de la compañía ante dicha situación. Expuesto lo anterior, se tiene que en el presente proceso no está probado cuál hubiese sido el actuar de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. para el mes de junio del año 2022, si hubiese conocido del estado de salud del asegurado. Además, no se acreditan cuáles eran las políticas aplicables por la aseguradora con respecto a los padecimientos por el actor sufridos frente a la póliza de vida grupo de deudores, además de las atestaciones del representante legal de la referida aseguradora no son suficientes para tener por acreditados los supuestos que, en lugar a la declaración de nulidad, pretendía por la aseguradora demandada. Adicional, aunado a lo anterior, no se demostró cuál sería su actuar de haber manifestado el demandante la lesión, toda vez que, como se ha reiterado varias veces, precisamente la lesión no presentaba secuelas para el demandante para la fecha de calificación ni para la fecha en que se suscribió el contrato de seguro. En este punto es de señalar que el pretender otorgar el efecto del artículo 1058 del Código de Comercio ante cualquier omisión en padecimiento o diagnóstico conllevaría el absurdo de que cualquier condición médica en sí misma no decretada diera automáticamente el efecto pretendido, trasladando la carga impuesta por el legislador a la entidad aseguradora al consumidor, lo que sería contrario al principio de debida diligencia que poseen las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, como se expuso en la decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, SC 3791 del 2021, con magistrado ponente Luis Armando Tolosa Villaón. En consecuencia, la delegatura declarará infundada la excepción denominada por la aseguradora como nulidad del aseguramiento como consecuencia de la reticencia del asegurado propuesta por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. En ese orden de ideas, atendiendo a que la controversia frente a la compañía de seguros encuentra su fundamento en el proceso de reclamación, nuevamente reitera el despacho que se estará a lo establecido en el artículo 1077 del Código de Comercio, teniendo en cuenta que corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso, y al asegurador el de demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Además, fundado en el artículo 177 del Código General del Proceso, con ocasión al cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Al respecto, en relación con el acreditar la ocurrencia del siniestro, atendiendo este como la realización de un riesgo asegurado, de conformidad con el artículo 1072 del Código de Comercio, se establece que se debe inicialmente establecer cuáles son las condiciones del contrato de seguro base de controversia, y para este propósito el artículo 1046 dispone que el contrato de seguro se probará por escrito por confesión, precisando que se denominará póliza al documento contentivo del contrato y el cual deberá redactarse en castellano y firmarse por el asegurado. Para este propósito reposa en la actuación copia de las condiciones del contrato de seguro vía grupo deudor celebrado entre BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y el demandante como asegurado y BBVA Colombia como tomador, del cual se cita del clausulado particular la redacción del amparo que se pretende afectar en la presente acción, el cual corresponde al clausulado general y particular que define el riesgo asumido por la aseguradora así. 1.1. Incapacidad total y permanente. Si durante la vigencia de la póliza a la cual accede y antes de cumplir el asegurado la edad definida en las condiciones generales y particulares de la póliza, si como asegurado sufre una incapacidad que impida en forma total y permanente realizar cualquier tipo de actividad u ocupación siempre que no haya sido provocada por el asegurado, la compañía pagará el 100% del valor asegurado. Solo se considerará como incapacidad total y permanente para efectos de ese seguro con independencia si pertenece o no a un régimen especial de calificación de invalidez cuando exista una calificación de pérdida de capacidad laboral en firme realizada por la EPS, la ARL o la AFP a la cual se encuentre afiliado o por la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez siempre que la misma arroje una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. La fecha del siniestro será la fecha de emisión de la correspondiente calificación. Para este propósito, se tiene que el demandante pretende acreditar la ocurrencia del siniestro del siniestro en afectación del amparo de incapacidad total y permanente con la calificación emitida por la Junta Médico Laboral de la Policía Nacional número 1963 de fecha 27 de febrero del 2024, en la que se determinó una pérdida de capacidad laboral del 100% con fecha de estructuración del 27 de febrero del 2024, que fue la fecha en que se realizó dicha junta. Inicialmente, cabe aclarar que no es de recibo lo alegado por la aseguradora en que la Junta no es una entidad acreditada para realizar el dictamen de pérdida de capacidad laboral, toda vez que el demandante hace parte de un régimen especial, razón por la que no puede la aseguradora desconocer el dictamen expedido por la Junta Médico Laboral de la Policía. Por lo anterior, se declarará no probada la excepción de falta de cobertura material por tratarse de un dictamen no expedido por institución habilitada según la póliza. Atendiendo a que la estructuración se dio en vigencia del contrato de seguro, para lo cual es preciso recordar que las partes no discuten que el contrato se encontraba vigente desde junio del año 2022 y para la fecha de notificación del dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral, demostrando así la ocurrencia el demandante. Ahora bien, sobre la cuantía se tiene que las partes no discuten que el demandante asegurado aquí aseguraba adquirió el amparo de ITP para cubrir el saldo insoluto de la obligación. Del movimiento de crédito allegado por BBVA Colombia S.A. se tiene que el saldo a la fecha era de 252.091 pesos. Es decir, que la deuda para el 24 de febrero del 2024, fecha del siniestro, ascendía a 252.091 pesos, lo que conlleva a tener probado el valor insoluto de la obligación para la fecha del siniestro. Sin embargo, del extracto remitido también por la entidad financiera, se evidencia que el valor asegurado correspondía a 254.553 pesos. En consecuencia, se condenará a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. al reconocimiento de la suma de 254.000 553 pesos al demandante en virtud del amparo de ITP. Se reitera que el pago deberá realizarse directamente al demandante, toda vez que de las documentales remitidas por BBVA Colombia S.A. se pudo verificar por medio del paz y salvo que la obligación se encuentra cancelada. Superado lo anterior, procede el despacho a analizar la responsabilidad de la entidad financiera BBVA Colombia S.A., frente a lo cual es preciso recordar que se encuentra probado que a través de la entidad financiera el demandante fue vinculado al contrato de seguro objeto de litigio, por lo que le asisten deberes de información a través de la comercialización de dicho contrato, a través del asesor comercial que pone el contrato de póliza objeto de este proceso. Asimismo, se demostró que la entidad financiera gestionó lo tendiente a vincular al deudor a la póliza vía grupo, requiriendo la firma del formato de declaración de asegurabilidad, aunado a que si bien no se demostró plenamente la diligencia frente a la información dada al asegurado, esto no significa per se la responsabilidad de la entidad financiera, por lo que no se evidencia un nexo de causalidad entre el incumplimiento y el daño atendiendo a los elementos axiológicos de la responsabilidad. En consecuencia, no se evidencia responsabilidad del banco por parte de el actor, encontrándose probado así la excepción de ausencia de daño a cargo de BBVA Colombia S.A., propuesta por la entidad financiera demandada, situación que lleva al traste las pretensiones del presente proceso respecto de la entidad, absteniéndose de analizar los demás medios exceptivos formulados de conformidad con lo establecido en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, no se condenarán costas a la pasiva a favor del demandante por no aparecer estas pruebas en el proceso. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar no probada la excepción denominada como falta de cobertura material por tratarse de un dictamen no expedido por institución habilitada según la póliza propuesta por BBVA Seguros de Vida S.A., por lo anteriormente expuesto. Segundo, declarar infundada la excepción titulada como nulidad del aseguramiento como consecuencia de la reticencia del asegurado propuestas por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero, declarar probada la excepción intitulada como ausencia de daño a cargo de BBVA Colombia propuesta por BBVA Colombia S.A. de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Tercero, declarar contractualmente responsable a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. por el incumplimiento del contrato de seguro de vida grupo de deudores número 02-105-000 00001297-64 con certificado número 001303035387412196010 al negar el reconocimiento y pago del amparo de incapacidad total y permanente al demandante. Cuarto, condenar a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. al pago de 254.533 pesos, saldo insoluto de la obligación amparada para el 24 de febrero del 2024. Fecha de estructura, siendo el dictamen de pérdida de capacidad laboral al señor Víctor Eduardo Urbano Cruz dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 del 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. Esta decisión queda notificada en estrado.